20 años. Somos unos guachos.
Muchachada, estamos en la mesa de los galanes. Recuerden que seguimos en Fort Lauderdale, a horas de emprender la travesía de Las Vegas para vivir el Uruguay-Brasil de cuarto de final estupendos.
Qué buen título de partido, Uruguay-Brasil.
El cotejo de cuarto de final, por gloria y trascendencia, enano. Pero hoy es 4 de julio, por eso nos has preparado un contenido especial. Se te escucha, creo que agarraste el otro micrófono, lo que pasa.
Ah, mala mía. Mala. Hoy al Fari lo vamos a dejar loco. Perdón, había agarrado el micrófono que no sí. era. Nada, hoy se festeja la independencia en los Estados Unidos, que tiene muchas particularidades y que además tiene como consecuencias para el resto de la historia y como símbolo para muchos. Entre otros, para Artigas. Ajá. Para vincularlo un poco con Uruguay. Las ideas artiguistas, el federalismo y todo lo demás estaba muy inspirado en la Revolución de Estados Unidos.
¿Que fue muy anterior a la nuestra? ¿1700?
En realidad, el día de la declaratoria es 4 de julio de 1776.
Ah, claro.
Pero ese es el día...
35 años.
Ese es el día en el que se declaran independientes las 13 colonias. Uh-huh. Y que empieza una guerra que va a ser larga. Pero vayamos a los antecedentes.
Bien.
¿Qué es lo que genera las condiciones para que empiece la batalla por la independencia? La guita, Pablo.
Qué raro.
Como tantas veces. La guita y cierto celo. ¿Qué pasaba? Y Gran Bretaña salía de la guerra de los 7 años contra Francia, uh-huh, que la había ganado, pero que había tenido altos costos, entre otras cosas, económicos. Imagínate 7 años en guerra, financiando. ¿Cómo financió en buena parte esa guerra? Y sobre todo, ¿cómo financió la posguerra para recuperar sus arcas muy venidas a menos? Exprimiendo
colonia,
las colonias, claro. Exactamente. Entre ellas, a las colonias de Estados Unidos, que para que se ubiquen en la cabeza eran 13, de norte a sur, en la costa este. Lo que hoy conocemos como el medio estadounidense y el oeste estadounidense no existía. Uh-huh. Era tierra al descampado. Las 13 colonias eran la franja este del país.
Pero lo otro no era colonia de nadie, no existía. No,
de hecho, la conquista del oeste es muy posterior.
Bien, era una nada. Sí.
Exactamente. Entonces, en ese contexto, Inglaterra empieza a, o el Reino Unido, a aumentar la presión fiscal sobre las colonias cada vez más. Mm. No solo sacándole cada vez más impuestos, sino haciéndole comprar productos de la corona cada vez más, claro, caros, y reteniéndole cada vez más ganancia de lo que la colonia generaba, mm, como producción. Con un agregado, las colonias del este decían que las preferidas, las que tenían los mayores favores del reino, eran las colonias de las Indias, que entre otras cosas generaban, mm, el té, como, claro, ejemplo más recordado e icónico. Entonces se juntaban las dos cosas, la presión fiscal, el descontento, y agregado a eso, la sensación de que lo castigaban mucho más a las colonias de este lado del mundo que a las de la India, uh-huh, que tenían otras prebendas. Eso empezó a generar un malestar y un movimiento.
Fue el caldo de cultivo, ¿verdad?
Muy bien, Pablo, el aporte. Eso empezó a generar un movimiento hasta que en 1774 se reúne por primera vez el Congreso que le llamaron de la Confederación, o sea, de los 13 estados, para empezar a discutir las cuestiones. Ahí es famosa la campana de Filadelfia, que hoy es el símbolo, uh-huh, de la independencia, porque con esa campana se convocaba a la reunión. Mira. Entonces se reúnen en Filadelfia, empiezan a discutirlo y deciden plantearle a la corona algunas cuestiones para cambiar el vínculo. La primera, tener representantes propios en la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Recordemos que Inglaterra hacía pocos años había tenido la Revolución Gloriosa, que desactiva la monarquía absoluta y pasa a ser una monarquía representativa con, uh-huh, con la corona, pero con la Cámara de los Lores, que representaba la aristocracia,
claro,
y la Cámara de los Comunes, que representaba el resto de las clases.
A los comunes, claro.
A los comunes, exacto.
El nombre lo indica, es hermoso.
Las colonias dicen, queremos representación allá, ahí, sobre todo cuando empiecen a discutir que nos suben los impuestos o que, claro, nos hagan cosas, ser parte de... ¿Qué le responde la corona? Jorge III, creo que era el rey.
A tomar Fanta con Pelusita, le dijeron, dice.
Prácticamente, dicen, ¿no? Ustedes están bien representados por nosotros, no se preocupen que los vamos a cuidar.
La clásica, sí.
Pero no los cuidaron demasiado y el descontento empezó a crecer cada vez más. Empezaron los primeros chisporroteos, las primeras protestas, rebeliones, hasta que llega un icónico que es el Día del Té. ¿Qué pasa ese día? Revolucionarios que en ese momento ya habían tomado una actitud más confrontativa.
Beligerante, sí.
Claro, de violencia. Asaltan tres embarcaciones británicas en las costas de Boston, del este, y primero someten a todos los que estaban arriba del barco y además echan por la borda una enorme cantidad de té que venía para las colonias y que había que pagarlo y que era guita del Reino Unido. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace entonces la corona como represalia? En vez de decir, vos, de ver la jugada, esto se está complicando, tenemos que empezar a negociar, se pone más dura. Cierra el puerto de Boston y le da un duro castigo a los que participaron de esa subversión, digamos. Y además agrega, a partir de ahora, cada uno que cometa delitos de ese tipo será juzgado en Londres y deberá pagar por ello. ¿Eso qué hace? Hace que las otras 12 colonias se solidaricen con la afectada y llamen a una segunda reunión, a un segundo congreso de las 13 colonias. Todo esto pasa en 1775. Cada vez se pica más. Este segundo congreso es convocado en 1776 y pasan dos cosas. La primera ya empieza a mostrar las diferencias entre el norte y el sur de las colonias, ¿no? Los que se suponían más radicales eran los del norte, incluido Boston, y los más conservadores eran los del sur, que eran más dialoguistas, no querían hacer atentados, no querían perpetrar, no querían hacer guerrilla, ¿tá? Entonces, esa discusión se salda de qué forma, haciendo que las principales caras visibles de esa unión entre las 13 o esa confederación entre las 13 colonias, sea gente de Virginia, que está en el centro del país, o sea, en el centro del este, ¿no? En ese norte-sur, queda en el centro, y estaban considerados como ni tan radicales ni tan conservadores, como de centro, literalmente, y que podían llevar acciones adelante, pero con cierta, no tan radicales como los del norte.
Sí.
Entre ellos, George Washington y Thomas Jefferson son de Virginia.
Mirá.
Y empiezan a ser las caras más visibles de ese levantamiento de las colonias contra el imperio. Washington, en el sentido militar, fue el jefe de todo lo que tuvo que ver con el ejército revolucionario.
¿Cómo sabía eso?
Y Jefferson desde lo intelectual. Entre otras cosas, es el que redacta la Declaratoria de Independencia. Que en una segunda reunión convocada el 4 de julio de 1776, ya sintiendo que no hay negociación posible, declaran la independencia, una declaración muy simbólica y muy histórica para el resto del mundo, porque, entre otras cosas, es la primera vez que las ideas del iluminismo francés, lo que estudiamos en el liceo con Voltaire, Rousseau, Montesquieu, se lleva a los hechos y llega al poder. O sea, la separación de los poderes, la representatividad del parlamento, un presidente y no un rey que gobierne.
Claro.
Porque la Revolución Francesa, recordemos, es bastante después. Es en 1789. Con las mismas ideas, pero esta,
claro,
se concreta
13 antes, claro.
Cuando ellos declaran la independencia, como pasa habitualmente en todos los países, pasó en América del Sur, pasó en México, la declaratoria de independencia no es que somos independientes, listo, y el otro día ya empezamos a funcionar. 8 años de guerra supuso contra Inglaterra esa declaratoria. Que además al principio es muy desfavorable para los rebeldes. Washington era un tipo joven, tenía 43 años, no había pasado de coronel y nunca había tenido una guerra de verdad. Entonces se enfrenta a las tropas más poderosas del mundo, a la flota marítima más grande del mundo.
Claro, los dueños del mundo están allá.
Entonces el principio es muy complicado y muy desventajoso para los rebeldes. ¿Qué se les ocurre? Cuando vos no tenés mucha fuerza y vas contra una fuerza más fuerte.
Francia, teléfono.
Bien, padre.
Segunda vuelta.
Vos decís, los franceses odian a los ingleses. Vienen de perder la guerra de los 7 años. Perdieron todas sus colonias. Al terminar la guerra de los 7 años, pierden sus colonias en América porque se la quedan los británicos, que ganaron la guerra. ¿Y qué haces si sos Washington o Jefferson?
Vamos por la revancha, claro.
Ale, ale. Francia acepta.
Increíble eso.
Se une a los revolucionarios. España, primero bajo cuerda, financiando y mandando cosas. Después se termina uniendo. También porque tenía intereses en sus colonias. Claro. En América, sobre todo en el Caribe y en la Florida, que después haremos un capítulo especial de donde estamos, pero que también era de interés español. Y se termina sumando hasta Holanda. O sea, mira, todo un conjunto de imperios que tiene una cosa muy particular y que demuestra cómo los intereses terminan jugando más allá de las ideas. Francia en ese momento todavía era monarquía absoluta, Holanda también y España también. O sea, se unen a tipos que declaran libertad, igualdad, que declaran separación de poderes, que no haya reyes, con tal de perjudicar a su principal enemigo, que es el Reino Unido. Se dan muchos años de guerra, con mucho desgaste, hasta que en un momento Inglaterra siente que no sabe si va a perder, pero ya se da cuenta que no va a ganar. O sea, que el desgaste... Recordemos además que por más poderoso que fuera el Reino Unido, abastecer a sus tropas implicaba cruzar el Atlántico.
Sí, claro, una locura.
Con comida, con armas, con todo. Y eso era un enorme gasto económico. Eran 8 años más de guerra, venían de los 7 años de la guerra, de los 7 años con Francia. Entonces, hay una batalla muy recordada, que es como marca como el final de la guerra, que es la de Yorktown en 1781, donde las tropas de Washington rodean y hacen pasar muy mal a las tropas británicas, a las tropas realistas. Sufren enormes bajas y ahí el Reino Unido toma la decisión de negociar una salida.
Mira.
Esa salida se termina cristalizando unos años después en los Tratados de París en 1783, en los que Inglaterra acepta la independencia de los 13 estados,
ajá,
con algunas condiciones, como por ejemplo poder navegar libremente el río Mississippi para poder comerciar,
uh-huh,
y con toda una negociación paralela que implica devolverle colonias a Francia, devolverle colonias a España, que habían perdido con Inglaterra.
Pero igual, les hicieron.
Exactamente.
Pero se quedaban con el negocio, ¿no? Que era lo importante.
Ellos siempre
se quedaron. Como hicieron acá en Uruguay con nosotros.
Siempre se quedaron con los negocios. Esto termina en 1783 con el Tratado de París y a partir de ahí se empieza a gestar los Estados Unidos que hoy conocemos. Con algunas cuestiones que es, después que ya son independientes, se vuelven a juntar los 13 estados para, bueno, qué forma de gobierno nos damos,
claro,
quién pesa más. Y ahí empiezan ya a verse las diferencias claramente entre el norte y el sur. Diferencias económicas.
Igual es casi todo el este, todo el chorizo
es solo el este.
Después van avanzando hacia el oeste.
Y no incluye la Florida. O sea, termina cuando empieza hoy, donde hoy empieza el mapa de la Florida, termina Estados Unidos, el primer Estados Unidos. La capital es Filadelfia, ahí se reúne el Congreso. Y entonces ahí ya se empiezan a ver las diferencias entre el norte y el sur. El norte mucho más urbano, mucho más comercial, mucho más comerciante. El sur mucho más basado en los campos de algodón, en la producción agropecuaria. Diferencias económicas, diferencias políticas. El norte quiere un gobierno federal, pero que mande en todos los estados. El sur quiere ser independiente y tomar las decisiones que quiera cada estado,
mira,
sin ninguna injerencia de un gobierno federal. Y las filosóficas, que el símbolo más fuerte que tienen es el esclavismo. Que el sur no solo lo defiende, sino que lo aplica a morir para la producción agropecuaria, para los campos. Y el norte, sobre todo los que promulgaban las ideas más liberales, más traídas de Francia, de los del norte, que consideran los esclavos una aberración. Esas diferencias se terminan saldando con una victoria en el Congreso del Norte, que resuelve o consigue que haya un gobierno federal, que si bien sea federal, o sea, los estados tengan potestades, hay un gobierno central que decide las cosas más importantes. Eso el sur lo siente como una derrota.
¿Qué dije?
Y a partir de ahí, será para otro día, se empieza a generar un caldo de cultivo de las diferencias entre el norte y el sur,
que termina
unos años después, en 1861, con el inicio de la Guerra de Secesión.
Ah, pero bastante después igual.
Sí, administraron las tensiones bastante tiempo.
Salado.
Pero en un momento vuelve a estallar.
Qué aburrimiento te pegaste, Jorge, ¿no?
No.
para nada. No quise mirar porque tenía miedo que cabeceara.
No, para nada, para nada.
Qué bastón que eso.
De ninguna manera, no le hagas caso al Gil de mierda.
Esto es un breve resumen, con el perdón de los profesores de historia. Esto es simplemente de alguien que gusta de la historia.
No, la gente
de
cayó notable.
Y no que es profesor. Y dejé un ápice, un bonus track de la Florida, que tiene una historia muy particular.
¿Y si lo hablamos el viernes, tal vez?
Bueno.
No sé si les parece, porque
no sé cómo
son menos cuarto, tenemos creo dos tantas abajo.
Claro.
¿No? Hablamos mañana.
Dale, perfecto.